Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que nadie se nos despegue del aparato de radio. Y Martín Romo.
Hola, muy buenas.
¿Estás ya preparado para plantear dudas a los oyentes?
Estoy preparado, listo, con el contador también aquí, 7.369 seguidores en
¿cuántos
Twitter.
¿Cuántos teníamos ayer?
Buenos Días OM. Acabamos con 7.361 cuando nos
¿y
fuimos.
¿Cuántos tenemos ahora?
Pues 8 más.
¿8 más? Esto hay que moverlo, compañeros del otro
hombre,
lado del aparato de radio.
¿Qué cero?
No, perdón. Nos hemos propuesto llegar a ¿cuántos? ¿A 8.000? ¿A cuántos?
Primero vamos a llegar a 8.000.
Esto hay que moverlo. Sí, es muy fácil. Uno entra en Twitter y le da a seguir. Esto no cuesta dinero, no duele, no nada, ¿no? Esto,
nada, ni te
y nos
cobran.
Hacen un favorcito. Nada.
@ buenos días OM.
Y luego esto, si nos funciona, se lo mandamos al señor EGM.
Ah, vale.
El señor EGM que anda por ahí ya, dando vueltas
por
el mundo. Y
llamando por teléfono y a las puertas de las casas.
También llama
a
las puertas. La mía no llama nunca.
¿No?
No.
No.
No. No. Desconozco a este señor. Si alguien lo ha visto, por favor, que nos mande foto. Pero antes de entrar de lleno con el tema de los oyentes, ayer recordarás que a las 11 de la mañana, a esta misma hora, nos llamó un oyente, José Manuel, pidiendo ayuda. Su suegro se había perdido el día anterior, su suegro que tenía 70 y pico años, que padece Alzheimer, había desaparecido de casa, había salido de casa a las 6 de la tarde y no había vuelto. Estaba la familia muy angustiada, nos dio los datos, subimos la foto de Manuel, que se llama así, su suegro. Pedimos ayuda a los oyentes y creo que tenemos buenas noticias. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel ha aparecido.
Sí, por fin apareció.
Bueno.
Ayer a las 6 de la tarde.
O sea, 24 horas que estuvo perdido por Madrid.
24 horas, sí.
Bueno, ¿dónde apareció?
Bueno, pues impresionante. Apareció en Legazpi.
Pero bueno, se había perdido por la zona de Plaza de Castilla, para entendernos, por Bravo Murillo, por esa zona.
Sí.
Y nos decías que había salido de casa sin dinero. ¿Cómo ha llegado a Legazpi?
Sí. Pues eso es lo que nunca vamos a saber, porque él nos dice que... porque le preguntamos nada más verle qué tal estaba, que dónde había dormido, y él dice que en su casa. O sea que no vamos a saber nunca.
¿Dónde ha estado esas 24 horas? ¿Está bien él? ¿Está en buen estado?
Pues sí, sí. Es lo que más nos sorprendió, porque él estaba muy bien. O sea, tenía aspecto pues sin afeitar y demás, pero de las 24 horas que habían pasado, pero muy bien, tenía buen aspecto físico.
Creo que lo encontró la policía finalmente.
Sí, sí, pues luego, bueno, pues gracias, la verdad que las redes sociales, haciendo buen uso de ellas, son
fantásticas
para estos casos. Y bueno, a través de una vecina nuestra que tiene un amigo suyo que es policía, pues este amigo lo encontró.
Bueno, y ahí está Manuel, tranquilamente. ¿Dónde está ahora? Supongo que en su casa, tranquilamente,
sí,
¿no?
Sí, ya está en casa tranquilamente, sí, sí. Se lo encontraron en la M30, pues llamó la atención a la policía porque estaba a punto de... en las inmediaciones de la zona de Legazpi, ahí es donde es la M30, pues le llamó la atención porque estaba como que le iba a atropellar algún coche.
¡Ay,
o sea,
madre mía!
Estaba ya... Y bueno, ahí fue cuando les llamó la atención y lo vieron, y ya como habían visto la foto y demás, pues ya fue cuando le identificaron y nos llamaron.
Bueno, pues una historia con final feliz. Manuel ya está en casa después del susto que nos dio anteayer, que había desaparecido. Nadie sabía dar datos de este señor enfermo de Alzheimer, sin dinero en la cartera. No sabíamos dónde estaba. Ha aparecido Manuel. No sabemos qué ha ocurrido en esas 24 horas. Quizá alguien le echó una mano, le ayudó. Oye, si ese alguien nos está escuchando o algún oyente sabe qué es lo que hay... ¿Qué ha pasado en esas 24 horas de vida de Manuel que desconocemos y que él no es capaz de explicarnos? Pues hombre, aunque solo sea por curiosidad, ¿no, José Manuel?
Sí, sí, no, la verdad que pues eso, simple, sería para agradecerle porque es que vamos, no sabemos absolutamente nada, porque él, vamos, él está convencido que ha estado durmiendo en su casa.
Bueno, pues habrá que intentar evitar que pase de nuevo. ¿Hay ahora dispositivos GPS para personas mayores?
Sí, 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 sí. Ya hemos, de hecho, si la cosa es que estábamos pendientes ya, porque están a punto ya de llamarnos de la Comunidad de Madrid, porque ya va a empezar a ir al centro de día.
Sí.
Pero claro, si normalmente él se suele bajar y no pasa nada, pero claro, se desorientaría y claro, pasó lo que pasó. Sí, no, pero ya sí tomamos medidas. Porque, claro, ya con el susto que nos hemos dado esta vez, pues...
No me extraña.
No nos podemos permitir que vuelva a pasar.
José Manuel, que tenéis un motivo para celebrar este fin de semana, aunque sea una comidita familiar o algo, ¿no?, para celebrar.
Sí, dale, sí, además que es el cumpleaños de mi hija.
Ah, pues nada, fantástico.
O sea, motivo ya fantástico para poderlo celebrar, o sea que...
Pues que nos alegramos muchísimo, José Manuel. Estas historias con final feliz siempre, hombre, pues son un chute de optimismo. Dale un beso muy fuerte a Manuel y dale un abrazo enorme a tu suegra, que es la que peor lo habrá pasado seguramente.
De acuerdo, de vuestra parte. Y muchísimas gracias por la atención.
Nada, para eso estamos. Muchísimas gracias, José Manuel.
Gracias, adiós.
¿Sabías que...?
El oso, más bien la osa, aparece en el escudo de Madrid desde el siglo XIII, época en la que este animal era frecuente en nuestras tierras, tanto en el suelo, donde campaba a sus anchas el plantígrado, como en el cielo, donde regía la osa mayor. El madroño era también habitual en aquellos tiempos y en estas tierras, pero debe su presencia en el escudo a una pelea, una disputa entre la Villa de Madrid y el cabildo de la clerecía, los clérigos. Ambos reclamaban derechos de propiedad sobre ciertas tierras madrileñas. Tras mucha discusión, se decidió que el cabildo se quedase con las tierras de pasto y la villa con los territorios arbolados. Para dejar constancia de ello y que la partición quedase bien clarita, la Villa de Madrid incluyó un árbol en el emblema de la ciudad y se decidió que el oso apareciera en actitud de comerse sus hojas, porque las hojas del madroño eran buen remedio contra la temida peste.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Déjate excusas de esconder también aquello que te abruma y que no entiendes 100%. El miedo y el silencio no se llevan bien, y si te callas, callaré también.
¿Voz más bonita?
Pues es la voz,
suena.
Es la voz, Eli, de Belén Aguilera. Mm-hmm. Muchos la conocen como La Chica y el Piano, de Grande Piano, que es su cuenta en Instagram. Mm-hmm. Ella subía versiones en Instagram, hacía covers, que se llama esas versiones, al piano y en castellano, de las canciones que a ella le gustaban. Por ejemplo, de Beyoncé, de Britney Spears, y tenía millones de reproducciones. Mm-hmm. Ahora, por fin, tiene tema propio esta canción que suena, que se llama Tus Monstruos.
Y tú, que estás al quite, has dicho monstruos, esto da miedo.
Claro, digo, vamos a invitar que venga por aquí Belén, que nos hable de este paso de las redes sociales a tener una canción que todo el mundo puede comprar. Es decir, ya se ha colado en el top 10 de las canciones más vendidas en estos momentos en nuestro país. Ha sacado el vídeo, que lo comentaremos con ella, en el que le vemos que se baña en rodeada de pomelos.
De pomelos.
De pomelos, flotando. Lleva ya más de 135.000 reproducciones, acaba de publicarse. Uh-huh. Y quiero, aprovechando que nos visita ella,
sí,
y que canta esos monstruos que hay que abrir el cajón y dejarlos salir para liberarlos, que los oyentes compartan, uh-huh, con nosotros esos miedos o fobias que tienen.
Vale,
que quieras, sí, que les hiciéramos de terapia, de,
vale,
de diván, y les escuchemos. Tenemos las vías habituales para que, uh-huh, nos vayan mandando mensajito de voz o escribiendo.
Están todas completamente apabulladas por el WhatsApp. El WhatsApp feo en contra de mis pronósticos. Ahora me explico yo porque no gano jamás nada, ningún sorteo, ni la primitiva, ni nada, porque no doy una. Resulta que está teniendo un éxito bestial el WhatsApp.
El
feo.
WhatsApp se ha convertido como el cordón umbilical con los oyentes.
Sí.
628-091-117, nota de voz o mensaje que yo interpreto y que leo muy gustosamente.
Exactamente. Tenemos también un teléfono gratuito, que es el 910-30-63. Este me lo acuerdo yo. No es que sea especialmente bonito tampoco. Hay unos 900 por ahí que son... Oh, yo los escucho en otras emisoras. Escucho... Llame al 900-555-55. Digo, qué envidia.
Qué envidia.
Vamos, salivo y todo cuando escucho. El nuestro hombre no es ninguna maravilla, pero se puede soportar, ¿no? 910-30-63. Fácil de memorizar.
Y luego ya sabéis que os podéis poner en contacto a través de Facebook o Twitter. Mm-hmm. Buenos días Madrid, así somos, o @ buenos días OM en Twitter.
Bueno, que tenemos ese reto de llegar a los 8.000 seguidores en... Somos una radio modesta.
Sí.
Pero, pero tampoco queremos ser tan modestos.
No,
queremos,
no,
un poquito más de chicha.
Muy orgulloso de los que tenemos, ¿eh? Que
hombre.
Es un buen colchoncito.
Perdona, es que nosotros no es cantidad, es calidad.
Es calidad.
Cuidado. Los mejores oyentes de radio del mundo están con nosotros.
¿Y cómo opinan nuestros oyentes? ¿Cómo argumentan? ¿Qué anécdotas tienen?
Bueno, tampoco te pases. También, pero...
Mira, yo tengo que presumir... Bueno, vamos a ver.
Presume.
Voy a presumir de oyentes.
Venga,
Raúl.
Raúl.
¿Vale? Se ha puesto en contacto con nosotros.
Pero, un momento, ¿nos sigue Raúl?
¿Nos sigue Raúl? Pues no lo sé. Raúl nos ha escrito correo electrónico.
Ah, bueno.
Que es otra vía de comunicación que tenemos.
¿Y qué dice?
Porque nos escuchó ayer hablando, uh-huh, de los juegos reunidos de Hyper.
Sí, sí, sí.
Tenemos la duda de los ratones, de
¿para
colores?
¿Para qué servían aquellos ratones?
Vale.
Y los unos conitos que había,
también,
que eran naranjas y azules,
sí,
si no me equivoco.
Bueno, pues él nos da solución en parte a la primera duda, aunque yo puedo investigar el resto, porque ¿qué ha hecho Raúl? Nos ha enviado, gracias, por PDF, archivo adjunto, las instrucciones de los juegos reunidos Hyper.
¡Pero qué bien!
Ese librillo que había dentro nos lo ha mandado por PDF para los estuches de 35, 45, 50 y 55 juegos.
¡Qué barbaridad!
Que había,
yo,
claro,
de 55 no he tenido
diferente
nunca
tamaño de,
no,
cajas. Pues tenemos todas las instrucciones. Nuestro primer error, y él nos corrige, que no eran ratones, eran ratas.
¡Ah, vale, vale!
Eran, bueno, ratas, lo que había,
que no, yo no
en
les
la
miré
caja
detenidamente.
Eran
ratones.
Ratas. Y tenían un juego propio, las ratas, con un tablero pequeñito con cuatro colores y unas casillas. Y había un juego que era el juego de las ratas. Había que tirar, uh-huh, el dado y según avanzaba, pues una rata se comía otra o conseguía puntuación. Aquí vienen las instrucciones del juego de las ratas. Como tengo todo, pues me voy a ver si luego me encuentro en
los conitos.
Los conitos para que servían también dentro de los juegos reunidos de Hyper.
Oye, Raúl, muchísimas gracias. Si no nos has dado a seguir en Twitter, estás tardando ya tiempo. Nosotros te seguiremos también a ti. Esto es recíproco.
Claro.
Al que nos siga le seguimos, ¿no? ¿Te parece?
Yo creo que es un poquito de...
Un poquito justo, ¿no?
Un poco justo, ¿no?
Vale, ya a ver si llegamos a los 8.000.
Conocemos un poquito más el perfil de nuestros oyentes.
Claro que
por
sí.
Lo que van publicando en las redes sociales.
Muy bien.
Así que las ratas de los juegos reunidos Hyper...
Tenían juego propio. Vale.
De acuerdo. No era un invento para que se comiesen los quesitos del Trivial ni estas cosas.
Nada,
que tenía su juego. Así que si alguien ha jugado a las ratas... No, hoy, mira, mejor.
Es una fobia.
Si alguien tiene miedo a las ratas, que se ponga también en contacto con nosotros y nos lo cuente.
A ver, miedo a las ratas yo creo que tenemos todo el mundo. O sea,
agradables
una rata no es un invitado bienvenido normalmente en ninguna ocasión. Pero una cosa es tener miedo... Un miedo natural, uno no toca a una rata ni le acaricia detrás de la oreja, Y otra cosa es tener auténtica fobia, ¿no? Claro. Vamos ahí con los miedos y las fobias.
Miedos
esos que
y
nos
fobias.
Persiguen de toda la vida, ¿no?
Así que 628-091-117 es el WhatsApp, mensaje de voz. Mm. También podéis escribirnos. Y ya sabéis, redes sociales y el teléfono gratuito. Y le preguntaremos también a Belén Aguilera que cuáles son sus miedos, sus fobias en este momento que ya tiene...
Desafinar.
Ay, pues
digo
sí.
Yo, por ejemplo.
No lo sé, claro.
No lo sé. ¿Dónde está Belén Aguilera?
Pues no lo sé.
¿Dónde está?
No lo sé.
Claro. Ah, que está llegando, que está
con
entrando.
Con su piano, venga.
No, hombre, no va a venir con el piano, ¿no?
No lo sé, nunca se sabe.
Madre mía.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto. ¿Nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Poder acercarme a ti. Tú frunces el ceño, poco se puede hacer así. Déjate excusas de esconder también aquello que te abrumó.
Fíjate, Sergio, hablaba yo hace un ratito de otro tema que no tenía nada que ver. Y hablamos de las ventajas de las redes sociales. Bueno, el mismo José Manuel, con el que hemos hablado hace un ratito, daba las gracias a las redes sociales porque es verdad que mal utilizadas son muy malas, pero bien utilizadas son fantásticas. En este caso, nos han ayudado a encontrar a una persona que se había perdido con Alzheimer. Y en otros casos nos ayudan a descubrir auténticos talentos que están por ahí escondidos y que de otra manera, pues a lo mejor no hubiesen conseguido... En fin, que los demás les escucháramos.
Que sirven de plataforma, ¿no? Para disfrutar,
claro,
por ejemplo, de la voz de Belén Aguilera.
Belén, que ha pasado de revolucionar el mundo de la música desde Instagram, donde empezó ahí a hacer sus versiones de temas que le gustaban. Y de pronto se encuentra con que tiene que tocar en el Bernabéu.
En el
delante
Santiago Bernabéu.
¡Oh, madre mía, Belén!
5.000 personas y yo no conté mal esa noche.
Lo contaste bien. Belén, buenos días.
Buenos días.
Claro, luego llamas a tu primer disco, Tus Monstruos. Hoy vamos a aprovechar para hablar con nuestros oyentes de miedos y de fobias a raíz de tu disco, pero claro...
Well, single es single.
Oh, single. Qué vértigo, ¿no? De estar en tu casa tranquilamente versionando tus cosas, con tu piano, con esa voz fantástica que tienes, a de pronto encontrarte delante de 75.000 personas con cara, que eso
con
es lo
cara,
malo,
sí, sí.
Porque
todos
desde Instagram, claro, puedes tener muchos seguidores y hay mucha gente que te escucha, pero como que no te enteras, pero de
no,
pronto
claro, si
miras...
No, verlos no los ves.
Y todos te miran, ¿no?
Sí, no, la verdad es que así como vertiginoso fue, fue más, me dio más vértigo la idea de hacerlo que no el hacerlo en sí. pero no le dentro de lo que pienso cómo fue la experiencia, no le sacaría el vértigo como una de las mayores sensaciones. O sea, pienso que fue súper bonito, que lo disfruté muchísimo y que al final el miedo para nada me eclipsó.
Bueno, hay que decir que Belén, ya lo ha dicho antes Sergio, en estos momentos es telonera de OT, claro, con más éxito que algunos de los de OT.
En ese concierto, con buenas críticas, eclipsaste un poquito a muchas actuaciones de aquella noche.
Bueno, eso lo decís vosotros, yo...
Lo digo yo.
Bueno.
Claro que lo decimos.
Y fue también la carta de presentación de ese tema que suena, ¿no? Fue ese momento en que pasaste a compartir con todo el público un tema por fin tuyo, un tema propio.
Sí, la verdad. Eso es lo que realmente me daba a mí más pavor dentro de todo, porque sí que es verdad que covers, yo ya llevaba mucho tiempo haciendo covers, quizás no había actuado delante de tanta gente, pero sí que había actuado delante de gente, había hecho mis conciertos, pero lo que más miedo me daba era, pues eso, cantar algo que era mío propio, que era como abrirme en canal delante de toda esa gente.
Y relaja bañarse rodeada de pomelos.
Pues la verdad es que muy relajada no estaba.
¿Por qué pomelos?
Cuéntalo.
Pues, no hay un porqué. O sea, yo quería que mi videoclip no fuera el típico videoclip de chico o chica peleándose en voz en off. O yo qué sé, la típica historia que es exactamente lo que está contando el videoclip, pero visual. No quería que fuera eso para nada. Quería que fuera algo como mucho más estético. Como vivimos en el mundo de Instagram, de Pinterest, de Tumblr, pues coger pues referencias que me inspiraran, que fueran estéticamente agradables y que acompañaran al audio pues de una manera sutil y elegante. Y la verdad es que me dio por los pomelos, pero no tiene un porqué, no hay ninguna razón aparente.
¿Cuántos pomelos en ese vídeo?
Pues no lo sé, yo creo que fui a la frutería, cogí como...
Póngame todo el pomelo que tenga a mano.
No sé cuántos habría, tampoco el número importa.
Bueno, esto que están escuchando, repetimos, es este primer single de Belén Aguilera, que suena fantásticamente bien y que nos va a servir también de telón de fondo para escuchar a los oyentes. ¿Qué cuentan?
Por ejemplo, Estela nos cuenta a Belén, que a través del WhatsApp 628-091-117, que a ella lo que más miedo me daba, dice sobre todo era pensar que había alguien debajo de mi cama. Dice, y sobre todo que alguien se sentaba a los pies de mi cama por las noches.
Dios, por Dios.
Ostras. Muchas pelis de miedo.
Sí. Y Mario dice que él los payasos.
A mí también me da mucho miedo. Sí.
Pero ¿por qué existen los payasos para niños si todo el mundo le dan miedo? O sea, es que yo no lo entiendo.
Sí, no, yo tampoco. Igual que las muñecas así...
Oh, las antiguas, estas.
Exacto,
de porcelana.
Las que son así un poco diabólicas. Uy,
bueno, yo tengo fobia a las marionetas, a las de cuerda,
a
de estas que abren la boca.
Y las de ventrílocuo.
No, las... ¡Ay, qué miedo!
Sí,
por favor.
Yo no sé por qué eso se ha creado, no lo entiendo.
Yo tampoco. Generaciones y generaciones de niños atemorizados por los payasos de cara blanca y las marionetas, y seguimos llevando a los niños estas cosas.
Pues Mario dice que casi le tienen que sacar el año pasado del parque de la Warner de Madrid en Halloween.
Con un ataque de ansiedad.
Sí, porque estaba el payaso de la película It dentro de...
Mira, no hay película que me haya dado más miedo en mi vida. O sea, me morí con esa película, yo creo.
Y resulta que Mario va al servicio allí, pues sí. Claro, el parque Warner. Dice, se está lavando las manos
y entra el payaso.
Se abre la puerta y aparece el payaso.
Con sus necesidades propias.
Porque iba a ir a hacer pis. Dice que se quedó petrificado.
No me extraña. Oye, ¿por qué tus monstruos?
Tus monstruos, pues es un poco tus miedos. Y ya, bueno, ya que veníamos hablando de eso, pues es exactamente eso. Tus monstruos es tus miedos, pues los miedos que yo tengo, que tienen las personas a mi alrededor. No sé. Pues eso.
Te quiero decir que es un tema muy definitorio para un primer disco, ¿no? Tú has dicho, bueno, ya nos lanzamos, ya esto es una carrera profesional con todas las de la ley. Lo primero que voy a hacer es quitarme de encima mis miedos, mis monstruos. Ya los pongo
bueno,
ahí.
Bueno, o más que nada, hablar de ellos. Hablar de ellos.
¿Cuáles son tus miedos?
Mis miedos. Uf, yo creo que mi mayor miedo es no serme fiel a mí misma y quizás pues... No hacer al final lo que yo quiero, dejarme llevar por lo que quieren los demás.
Pues te has metido en un mundo, en fin, complicadito en este sentido, ¿no?
Sí, pero por eso ser precavida es como lo que tengo en mente.
¿Qué es ser para ti fiel a ti misma? Es decir,
fiel a mí misma.
¿Cómo es, en esencia, Belén Aguilera, sobre todo musicalmente?
Musicalmente yo no le hago ascos a nada. Uh-huh. A mí me gustan todos los géneros y me gustaría poder hacer cualquier cosa. Pero quizás no hacer ni decir cosas con las que no estoy preparada, uh-huh. Ir poco a poco, no lo sé, no presentar ningún tipo de imagen que no tenga que ver conmigo. No lo sé, y eso puede cambiar igual. Hoy soy una cosa y mañana hago otra. Uh-huh. Pero, no sé, siempre que esté acorde con lo que yo... Que sea lo que yo...
Mujer precavida. Pensárselo dos veces.
Bueno, no soy precavida, pero intento serlo.
Vamos a ir escuchando también a los oyentes. Venga, mensajito de voz que nos deja en el WhatsApp. Ángeles.
Ángeles ha muerto.
Hola, buenos días. Ahí está. No voy a hablar de mis miedos porque sería un tema muy trascendente. Entonces prefiero hablar de los miedos de mis hijos. Mi hija tiene miedo a un monstruo que hay en el armario y su hermano, para argumentarle que esté tranquila, en lugar de decirle que los monstruos no existen, le dice: hombre, no tengas miedo, un monstruo no cabe en el armario. Un saludo.
Me encanta los miedos de... El monstruo en el armario es un clásico también, ¿eh? Sí. Esa puerta que se entreabre cuando estás en la cama, sí, y dices...
Es un clásico de películas también.
De terror. Oye, Belén, tú partes con una ventaja, que es que tú tienes... ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram?
Pues ahora mismo tengo 119.000.
Que no está nada mal, ¿eh?
Está bien.
O sea, que partes ya con un respaldo. Hombre, supongo que no es lo mismo que antes, cuando no existían estas cosas ni redes sociales, claro. Uno de pronto lanza un disco y dice: a lo mejor lo escucha, claro, mi madre y mi abuela y nadie, sí, más. Tú por lo menos tienes esa seguridad y ese respaldo.
La verdad es que
importante.
Está muy bien. Yo creo que las redes son muy importantes hoy en día. También está muy bien, depende del uso que hagas de ello, ¿no? Pero
claro,
yo creo que es súper importante como para dar voz al individuo. Uh-huh. De decir, bueno, yo puedo hacerme valer por mí misma gracias a estas herramientas que tengo yo.
Uh-huh. ¿Cuánto talento se está descubriendo a través de las redes sociales?
Verónica, sus miedos, el tricornio. Dice que cuando...
¿Que le da miedo un tricornio?
Un tricornio, sí. Que cuando era pequeños, sus padres, cuando uh-huh. se portaban mal, en lugar de decir que iba a venir el hombre del saco, le decían que vendría el señor del tricornio.
El guardia civil de turno.
El guardia civil de turno. Así que le daba...
Perdona, la benemérita debería interponer demanda, claro, ante esto. Menos mal que ya no llevan tricornio, con lo cual...
Inma también nos deja mensaje en el WhatsApp.
Pues a mí me da mucho miedo, asco o fobia los ratones, sobre todo a las ratas. Pero en todo, en la televisión, en las revistas, bueno, ya en la calle ni te cuento. Horroroso, no lo puedo soportar.
Ahí estamos de un miedo
hablábamos
que
de...
no es el habitual, porque ratas yo creo que nos dan miedo a todos, no son animalitos. ¿No te dan miedo las ratas?
Los animales no me dan miedo nada. Me gustan mucho.
No me lo puedo creer.
No, de verdad, no.
O sea que bueno, pues hablamos de otros miedos entonces.
¿Melendi da miedo?
¿Quién?
Melendi da miedo.
¿Pero por qué va a dar miedo Melendi?
Eso digo yo, no entiendo.
Yo qué sé. Es decir,
está en
Lotea
y está, claro. No,
no, claro, sí, sí.
¿Cómo te han recibido los chicos de Lotea?
¿Cómo me recibieron en...?
En el concierto, claro, perdona.
De hecho, yo soy muy amiga de uno de ellos. Y
de Raúl,
que yo
era, ¿no?
Me sí. pongo en el papel de alguien que está, en fin, pero de pronto aparece una señora que no estaba en el concurso y esto no lo dices tú, lo decimos nosotros. De pronto eclipsa a algunos de los participantes. El monstruo es esta, el monstruo que nos viene es ella, ¿no?
Yo creo que la música se tiene que saber apreciar todo tipo de actuaciones y no creo que... o sea, yo no creo ni en... Por eso no me gustan mucho los concursos, aunque crea que a veces son necesarios, porque es eso, no creo que se pueda calificar la música como de mejor a peor, ¿no?
Mira qué bonita esta canción, difícil de cantar. Y ya estoy asombrada. Es una de mis canciones favoritas. Pero cantada en español, por ti, suena muy bien, ¿no? No sé si por todo el mundo, pero fíjate que es muchas veces complicado traducir algunas letras y algunas canciones
es
para que suenen, claro.
Sí. Pero, traducción sería imposible porque sonaría fatal.
Claro.
Pero, sí,
pero oye, adaptar tampoco es fácil, ¿eh?
No. Pero igual sí que es más fácil porque coges así como el tema principal y ya tú te dejas, sobre todo si te gusta escribir, ¿no? Pues te dejas ir y ya está.
Más mensajitos. Vamos contando, vamos leyendo. Dice Roberto que a él aún le dan miedo los pasillos largos, oscuros. Dice
¿te ha visto que el resplandor?
No es capaz de mirar hacia atrás. Dice que parece que hay alguien detrás y que no es de este mundo, que se le eriza el pelo. A Joaquín, los gérmenes. Dice que no. Dice así en general. Dice, no puedo ir al gimnasio sin guantes para no tocar nada en los vestuarios. Dice, y con toallitas de bebé, dice, con las que va limpiando todo.
Eso es un poquito obsesivo, me parece a mí, ¿eh? Oye, Belén, tenemos single y después, ¿qué? Quiero decir, un single ahí flotando por el mundo se queda un poquito cojo.
No, no, tienes razón, hay que seguir creando contenido. Es mi propósito. Quiero seguir sacando singles.
¿Y cómo lo llevas?
Pues muy bien, como soy compositora y escribo y todo eso, pues muy bien. Lo que pasa es que se tiene que seleccionar todo muy bien. En ello estamos.
Preguntaba yo antes lo de Melendi con Guasa, porque yo creo que también fue una experiencia importante tu participación en el programa de La Voz.
Sí, hace tiempo ya, pero...
Hace tiempo, ¿no? Tú estuviste ahí, fue una de las, tus primeras apariciones que te conocimos, los que echamos la vista a tres, estuviste ahí en el equipo de Melendi.
Sí,
si no
tampoco estuve mucho, también se tiene que decir, pero sí, no, estuve muy bien, conocí... De lo que saco de La Voz es la gente que concursó, que al final era con quien más pasaba yo el rato. Eran músicos increíbles y todos nos retroalimentamos de una manera brutal. Y eso es lo que sacó.
Oye, para quien no haya seguido tu trayectoria en Instagram, Belén, ¿cuánto tiempo llevas tú subiendo estos covers tan estupendos?
Pues entre 3 y 4 años. Quizás más... Así en plan más fuerte, 2 años.
Y esto fue un día que dijiste, pues me voy a grabar a mí misma.
Pues la verdad es que sí. Bueno, yo siempre he tenido como la música dentro. Y al ir creciendo... llega un punto en que tienes que decidir, ¿no?, de si vas a hacer un poco el camino tradicional o no. Y yo al principio sí me decanté pues por eso, por hacer una carrera tal, aunque yo siempre sentía que tenía eso dentro, que yo en verdad quería hacer música y era como me pesaba. Y un día pues sí, pues me grabé, ya me grababa yo de por sí, pero un día dije, bueno, pues voy a colgarlo a mi Facebook personal y lo colgué. Se hizo bastante viral, la repercusión fue buena. Y se me animó pues a abrirme pues diferentes canales, YouTube, Instagram, que hasta la fecha pues era un Instagram personal de colgar fotos con amigos, etcétera, pues pasó a ser pues poco a poco una herramienta puramente de trabajo.
Emilio nos deja nota de voz en el 628-091-117.
Pues miedo, tengo miedo a lo que son las agujas. Al ver cómo pinchan a una persona o se pincha, me da pánico.
Es curioso como hay cosas que son muy comunes, ¿no? El miedo a las agujas es un miedo,
sí,
digamos, habitual, ¿no?
Habitual.
Sí.
Yo tengo en casa un chalao, que es mi marido, con perdón, que no hay manera. Que no hay manera de que se ponga una inyección. Les tiene terror. En fin,
yo al olor, vamos, unos temores.
¿Al olor de la aguja?
El olor a clínica.
A hospital.
A hospital.
Es horrible.
¿Sabes? Ya me... Vamos, me voy poniendo pálido y todo y me desmayo. Dice Ricardo que a él le da miedo a los ombligos.
Toma ya.
Sí, sí.
¿Cómo los ombligos? ¿Cómo que le dan miedo? Pues lo tiene
de a mí me da pánico que me toquen el ombligo. Pues no me lo puedo tocar ni yo.
Tú ni tú.
Es cierto, si no me lo puedo. Que me toquen el ombligo, no puedo.
¿Y eso por qué?
No lo sé, no lo sé. Sí, yo qué sé, cada uno tiene sus
cosas. Que
claro, Ricardo dice que no puede tocarlos. Dice, no puedo mirarlos. Dice, no sé si pensar que por ahí puede salir un alien.
Por favor.
Lo cuenta así. Y Marco dice que le dan miedo desde pequeño los pavos reales. Dice que no pisa los jardines de Cecilio Rodríguez.
Que le da miedo.
Que le da miedo.
Toma. Ceballos, ¿de dónde se acabó esa joya, por favor?
Un cover de esto.
Pobre Belén, déjala tranquila, que elija ella los...
No, ya nos ha dicho que quiere ser fiel a su estilo.
¿Qué cantantes son los que te mueven en este momento?
En este momento me encanta Rosalía. Me encanta Rosalía, me gusta muchísimo desde siempre Beyoncé, Cristina Aguilera, Whitney Houston, Aretha Franklin... Y
no son malas voces ninguna.
No,
¿eh?
No, me gustan las voces potentes y souleras.
Cristina dice, buenos días, a mí me aterran las arañas. De pequeña, en el garaje, cogí lo que creía que era una pelusa, pero era un nido de arañas.
Ay.
Dice, al tocarlo salieron un montón de arañas pequeñas.
Uh-huh.
Dice, mira, nos escribe también Ángeles para decirnos que a mí también no soporto que me toquen el ombligo y yo a mí misma tampoco lo puedo tocar. Es decir, se está extendiendo esta
¿ves?
Fobia.
Es que de verdad, es la primera vez que me encuentro con alguien así. La gente me tomaba por rara, gracias.
Pues mira, ya hemos encontrado a dos más. Dice, hola, buenos días, soy Isaura. Dice, no tengo miedo a ninguna clase de bichos, pero las culebras son las únicas que me dan pánico. No las puedo ni ver ni en la tele.
Uy, pues
dice,
no me voy a seguro.
Un saludo, un saludo.
¿Qué pasa, que en Burgos hay mucha?
Sí, en Burgos hay.
En fin.
¿Me da tiempo a Fernando?
Venga.
Dice, Fernando, dice, yo temblaba y me sigue dando miedo la cabecera de la clave. Dice...
Me encanta.
Dice, no puedo recordar esa melodía. Y se la ponemos.
Y se la ponemos, para que luego...
De esto no hay manera de hacer un cover, Belén.
No lo veo.
No lo ves.
No lo veo.
Bueno, ¿cuáles son tus planes más inmediatos?
Pues eso, seguir creando contenido. Que ya vais a ver y seguir trabajando en la canción de tus monstruos, en la promoción y eso, seguir creando contenido.
Oye, igual que tú empezó Justin Bieber, por ejemplo, ¿eh? O sea, te quiero decir que hay una carrera muy importante por delante. Yo espero que cuando ya, en fin, hayas roto con todas las barreras de ventas de tal, sigas viniendo a visitarnos.
Hombre, si me invitáis, por supuesto.
Bueno, ¿cuántos seguidores en Instagram decías que tenías?
119.000.
Vale, ¿tienes cuenta en Twitter?
Sí, pero no la... O sea, sí. Sí, sí, sí.
Pues ahora vas, entras y nos das a seguir. Es que nos hemos puesto un reto en este programa de llegar a un número determinado de seguidores en Twitter. Si tú pinchas los 100,000+...
No, pero yo no tengo muchos en Twitter. En Twitter tendré 2,000, fíjate.
Los seguidores de Instagram de Belén Aguilera que nos pinchen en Twitter. Oye, yo me aprovecho del invitado
puedo. A exprimirlo como sea.
Claro que sí. Belén, que ha sido un placer tenerte
igualmente
con nosotros, que tienes una voz maravillosa.
Muchas gracias.
Que nos alegramos muchísimo de que gracias a Instagram podamos disfrutarla todos.
Pues
y
gracias.
Que esperamos, pero con ansia, lo que venga detrás de Monstruos, ¿de acuerdo?
Yo también, y muchas ganas de trabajar en ello.
Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego, Martín Romo.
Adiós, adiós.
Ya puedes empezar a pinchar tú, a sobornar a alguien, porque como no consigamos el reto de los seguidores...
Uno más ahora mismo.
Uno vaya churro, madre mía.
Vaya churro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Y en estos momentos, al Buenos días, Madrid, llegan las madrecdotas de Nieves Ortiz, que cada semana nos trae a alguien que tiene muchas anécdotas que contar, y en este caso además es una voz que van a reconocer nuestros oyentes rápidamente. Nieves, buenos días.
Buenos días, sí. Hoy vamos a hablar, fíjate, del taxi, y lo vamos a hacer con alguien que ha buceado muchísimo en la historia de este servicio público, porque ahora que está tan de moda, ¿verdad, Eli? Con la competencia de Uber y Cabify, que lo llevamos a todas partes, a los informativos y tanto se habla. Ahora nos contará Javier Leralta, que es nuestro invitado. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, buenos días, Eli.
Buenos días. Me dan ganas de preguntarte cómo está el tráfico a estas horas. Han sido tantos años escuchando tu voz dándonos la información de tráfico desde el Ayuntamiento de Madrid.
Pues
que se
estamos,
te echa de menos.
Ahora estamos en Oravalle, por lo tanto, son problemas mínimos. Si fuera hora punta, bueno, tampoco iba a aportar más información de la que conocéis, en hora punta.
Bueno,
pues Javier Leralta, sí. Entre otras cosas, es un gran escritor, periodista que ha elaborado muchos libros de historias de Madrid que tienen que ver, pero sobre todo, y este último del que vamos a hablar, de la historia del taxi de Madrid.
¡Buah! No hay anécdotas que tiene. Yo siempre he pensado que cada taxista de este país tiene una entrevista, pero...
En profundidad.
Potente, sí.
Bueno, pues es la crónica gráfica, porque además vienen muchísimas fotografías también que ilustran este libro de este viejo oficio, que como bien dice su contra, se remonta a los tiempos de Felipe II, Javier.
Sí, porque cuando hablamos del taxi parece que estamos hablando del taxi que conocemos, que todos conocemos, que es el autotaxi, que este tiene 110 años.
Pero no está mal tampoco, ¿eh? 110 años, madre
mía. Sí, el próximo año se cumplen 110 años del autotaxi, que empezaron a circular en marzo de 1909. Pero claro, el concepto de transporte urbano de alquiler, que es el taxi, arranca en tiempos de Felipe II y empieza con unas mulas, que un empresario las pone en servicio en la ciudad, eran unas mulas de alquiler, la mula era el taxi... Y el mozo que llevaba la mula era el taxista. Ese es el embrión del taxi que todos conocemos. Luego
un avanzado, oye, un emprendedor de aquellas épocas que tuvo una visión del negocio estupenda.
Además, un emprendedor que ya en su génesis tuvo los primeros conflictos con la autoridad. En este caso, con el Concejo de Madrid, con el futuro ayuntamiento. Porque, claro, ya el IPC iba subiendo en aquellos tiempos y subía el alquiler de los establos, subía el precio de la cebada, subía el jornal de los mozos y el Concejo de Madrid decía que no podía subir las tarifas, que desde entonces siguen siendo tarifas públicas, reguladas. Entonces, ¿qué hizo este empresario? Dijo, pues ya está, voy a sacar las mulas fuera de la ciudad y la gente que necesite este transporte, que vaya a alquilarlas fuera de la jurisdicción del Concejo de Madrid y yo pongo las tarifas que creo convenientes.
Vamos, que puso la primera piedra de los vehículos VTC, también el taxi y el VTC,
todo
junto.
Sí, de alguna forma.
Oye, ¿eso del coche Simón?
El coche Simón es... Los madrileños somos muy amigos a nombrar y a ponerles apellidos y nombres a un montón de cosas. Entonces, el primer empresario que puso en servicio un sistema de taxis lo más parecido posible al que hoy conocemos, es decir, con unas paradas determinadas, con un horario determinado, fue un tal Simón. No se sabe muy bien si fue un tal Simón González, que habla en las crónicas históricas, o fue un emprendedor gallego que realmente tiene un monumento allí en creo que es en Betanzos, donde se le considera que fue en el siglo XVIII el que introdujo estos vehículos de alquiler en tiempos de Fernando VI, del tercer rey Borbón de España, y el pueblo madrileño, en vez de llamarles coches de alquiler, les puso el nombre de coche Simón por aquel primer empresario. Y luego, como los madrileños somos así, había que buscarle una novieta al coche Simón y apareció la Manuela. Que la Manuela también es un taxi de alquiler de tracción animal, pero es diferente modelo. El Simón es un coupé, tienes una berlina por la mitad, y la Manuela es un Milord con capota. Entonces ella era la Manuela y el coche Simón pues era un coche un poco más elegante.
Viste todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.
Yo la conocí en un taxi.
Hasta los chavales cantan la canción del taxi. Uh-huh. Y ahora que estábamos hablando de eso, se ha modernizado mucho. Se está también debatiendo sobre si se debería modernizar todavía
un
más,
poquito más, sí,
con las nuevas tecnologías y la competencia que hay actualmente. Pero claro, pasamos de los coches de caballos a los coches de colores también en esa transición, sí, que hubo.
Sí, los autotaxis en el año 1909 no eran coches con autopatrón, es decir, que el conductor era el propietario de la licencia, eran empresas que tenían flotas de 50, de 60, de 100 vehículos, y cada empresa, como ocurre en muchas ciudades del mundo, tenía el color de sus coches. Entonces hubo en Madrid coches amarillos, taxis amarillos, taxis de color guinda, taxis con una franja verde o azul que correspondían a las empresas. Realmente el concepto de autopatrono, el propietario de la licencia, empieza después de la posguerra, porque hasta la posguerra la mayoría eran taxis que pertenecían a empresas.
Uh-huh. Hay una anécdota, ahora me voy a ir un poquito para atrás, pero me decía Javier, ¿tú sabes aquello que se dice mucho cuando se habla de las obras de teatro, de mucha mierda?
Sí.
Pues tiene que ver también en parte tiene, sí, que ver con los taxis.
Bueno, realmente el origen está en la flota de taxis, de coches de caballo, de coches simones, aunque el nombre oficial eran coches de plaza o coches de punto, porque tenían un punto fijo donde estaban parados y los madrileños tenían que ir a ese lugar a coger los taxis. Bueno, pues la gente acomodada, la gente elegante, la gente que le gustaba ir de etiqueta al teatro, iba en taxi de caballos, uh-huh, iba en coche simón. Uh-huh. Y entonces los cómicos pues llevaban una comisión de la taquilla.
Ya. Yeah.
Y en función del volumen de excrementos que había en la puerta del teatro, si había muchos excrementos, es que habían parado muchos coches simones para dejar al público. Entonces, si había mucha mierda, quiere decir que la taquilla era abundante.
Y que la función la obra triunfaba.
Claro.
Oye, qué curioso, qué bonito. Esto lo voy a contar yo en cuanto tenga la menor oportunidad.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una, ¿sí?, chica Almodóvar.
Ay, espera, que no se te oía. Ahora se te oye.
No es limusín, pero sí los taxis han estado y forman parte y seguirán estando presentes en muchas películas.
Claro.
En las de Almodóvar, vamos, por supuesto, solo hay que pensar cómo mezclaba, bueno, parecía una casa realmente el interior de un taxi de Almodóvar, donde puede estar y convivir una virgen con una bola de discoteca. O
claro,
sea, eso es así, muy de Almodóvar, pero además han tenido mucha presencia, como digo, dentro del mundo del cine y tú lo recoges también.
Muchos,
en este libro.
Muchos, sí, porque es un oficio que está pegado a la calle, al público, además. Con respecto al resto de los transportes públicos, el único que tiene un vis-a-vis es el taxi.
Claro.
Prácticamente. Ni los conductores de metro, ni
te van dando conversación,
tranvía,
¿no?
Nada. Como mucho podríamos hablar de aquellos cobradores que tenían los autobuses urbanos,
sí,
que iban cobrando a la gente. Bueno, el caso es que el taxi ha sido un gran plató del cine, y sobre todo del cine madrileño, en los 50 y en los 60, y hubo actores incluso que tuvieron su taxi,
uh-huh,
su taxi, como la familia Ozores, por ejemplo. Y
pero cuando dices que tenían su taxi, ¿qué quieres decir?
Que fueron conductores de taxis.
Ah,
los propios
antes,
Ozores.
Antes de saltar al mundo,
sí,
de la escena, pues no sé si fue José Luis o Mariano Ozores, fueron durante un tiempo conductores de taxis.
Uh-huh.
Y el caso es que Tony Leblanc, que Pepe Isbert es que ha hecho un montón de películas de taxistas,
sí,
Paco Martínez Soria también. Los Ángeles del Volante posiblemente sea el taxi driver español, uh-huh, del mundo del taxi.
¡Está usted loca! ¡Bonita manera de cruzar la calle! ¡Ya tú estáis parada! ¡Quítese del medio! ¡Es que no me oye! ¡No te digo!
Este esta es precisamente una parte, ¿no? Un fragmento de esa película Los Ángeles del Volante. Además, la gente lo vivía también, ese contacto, ¿no?, con los taxistas de otra manera. Ahora que vamos tan rápido, pues en fin, a veces entras y es cierto que se entabla esa conversación, aunque nos metemos con el móvil, es distinto. Pero en esa época, en la que también se hacían y tenían tanta presencia las películas, se vivía de otra manera. Los taxistas tenían un vínculo más directo también con...
Mira,
con
paralelamente a este libro del que estamos hablando, de la historia del taxi de Madrid, pues también en este primer semestre del año he ido preparando la historia de la primera radioemisora madrileña, que es Radioteléfono Taxi. Uh-huh. Y en ese libro sí que he metido un apartado con nombres y apellidos de actrices que tienen en el taxi su forma de vida, como Emma Penella, por ejemplo, como Carmen Sevilla, como Rafaela Carrasco. Bueno, Rafaela era la abuela de los taxistas.
Yeah.
Pero Carmen Sevilla, por ejemplo, y ahí sí que meto una anécdota, era una actriz tan tierna, tan querida en el sector, que incluso alguna vez, cuando se entablaba la conversación y el taxista le indicaba que, bueno, que la jornada iba bien, pero que estaba apenado porque era el cumpleaños de una hija y que por la jornada laboral pues no iba a llegar a verla, pues le daba el jornal que sacaba el taxista durante todo el día para que el taxista dejara de conducir y se fuera con su familia a disfrutar de ese evento.
Bueno, estas cosas hay que contarlas, porque es verdad que muchas veces solo contamos lo malo y hay muchas cosas buenas en personas.
Muchísimas, muchísimas. Lo que pasa que ya sabes...
Importantes, pero que luego, oye, tienen ese trato tan humano con la gente, ¿no?
Y eso de la picaresca, porque el mundo del taxi también da eso, claro.
Sí. La diferencia que tiene también, una de las singularidades de este sector, es que al ser autopatrono, al tener tú que decidir, bueno, las horas que tienes que trabajar, el jornal que tienes que llevar a tu casa, pues también es muy proclive un poco a esa picaresca. Y, por ejemplo, hay una que a mí me resulta muy simpática, muy graciosa, de los años 70, cuando el Scalextri era una atracción más de Madrid.
El de Atocha.
Claro, era como ir pues al Museo del Prado, uh-huh, o ver las cuatro torres. Pues había taxistas que a la gente que venía de fuera y lo recogía a la estación de Atocha, la gente que venía de fuera decía, ¿usted me puede dar una vuelta por el Scalextri? Y dice, sí, pero es que eso lleva una tarifa aparte. Entonces les cobraba un pequeño suplemento por moverse por los diferentes viaductos del Scalextri.
Bueno, la picaresca es que está presente en absolutamente todas las profesiones y en este caso pues en el taxi también, ¿cómo no?
Efectivamente. ¿Qué es eso del motín de las gorras, Javier?
Pues mira, el motín de las gorras, en las que intervino como una especie de pequeño líder sindical el abuelo de la actual reina, de la reina Letizia. Su abuela, hay que recordar que fue
taxista. Sí.
Esto fue en el verano del año 66, creo que en julio. Había ya movimientos aperturistas del régimen franquista y entre ellos estaban los taxistas que estaban obligados a llevar un uniforme. Y aunque fuera de verano, de manga corta, camisa azul, pero también con gorra. Y ellos ya no podían soportar la gorra porque los vehículos no tenían aire acondicionado.
Claro.
¿Qué hicieron? Pues que de forma natural, espontánea, empezaron a lanzar las gorras a la Plaza de las Cibeles, a la fuente, y al día siguiente la diosa de las Cibeles amaneció con una gorra en su cabeza. Y la prensa del momento, sobre todo el diario Pueblo, lo tituló como el motín de las gorras.
Bueno, vamos a repetir el nombre del libro, la editorial, todo lo que haga falta, porque es un libro que merece absolutamente la pena. Uno se va a pasar un rato entretenidísimo leyéndolo y además se aprende muchísimo.
Hombre, y además es una manera también de reconocer, ¿no?, homenajear a todos esos taxistas que dan servicio y que tienen tantas historias también de los madrileños. Ediciones La Librería, Historia del Taxi de Madrid, Javier Leralta, que nos ha visitado hoy para contarnos estas anécdotas que esconde pues esos 450 años del taxi, Eli.
Casi nada el aparato. ¿Vas en coche propio ahora o coges un taxi?
Pues ahora cojo un taxi, claro,
bueno,
un taxi.
Pues
pero fíjate, te voy a decir una cosa, que esta historia surge porque hay mucha literatura del tranvía, del ferrocarril, de los autobuses, pero el taxi, siendo el transporte urbano más antiguo de la humanidad, es que no había nada escrito.
Pues hayas tenido tú el buen ojo y el acierto de escribir este libro, que no te pille ningún atasco, no sabemos, ya estamos perdidos, claro, ya como no das los atascos, ya no...
Pues casi estamos en las puertas de la segunda hora punta, pero en fin, no sé, el GPS a veces soluciona mucho.
Javier Leralta, compañero, amigo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras por invitarme, buenos días.
Tienes el taxi abajo esperando.
Adiós.
Time goes by and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can't see.
Nos acercamos a las 12 del mediodía, es por lo tanto el turno de las noticias en Onda Madrid, pero después tenemos todavía una hora estupenda por delante con Pedro Mansilla, con Jaime González, con Paloma Ferre, que van a ser nuestros protagonistas de la tertulia del mediodía, y más cosas todavía, o sea que, en fin, no se me vayan muy lejos.